Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, hola, buenas tardes, querida gente de Mantra. ¿Cómo estamos en este viernes de noviembre? Aquí en Córdoba con un día especial. ¿Desde dónde estás hoy enganchando en esta emisión? Buenas tardes a todos, soy Laura Miskowski y estamos aquí nuevamente con nuestro programa El Arte de Relacionarnos. El chat ya está abierto. Estoy en vivo y estamos por todas las redes, así que a dejarnos tus preguntas, tus inquietudes, tus saludos, tus mensajes. Bienvenidos sean. Los últimos meses hemos estado conversando sobre los paradigmas de cambio y cómo las creencias tienen que ver con estos mapas con que leemos la realidad, cómo nos limitan o cómo nos expanden. También aprovechamos el auge que tuvo la serie turca Mi Otra Yo. Inspirados en esta serie, hicimos 11 programas de paradigma de cambio y constelaciones familiares. Hoy, y por estos meses que restan para terminar el año, el calendario 2022, les quiero proponer conversaciones que tengan sobre nosotros mismos, sobre qué es el autodescubrimiento, qué es el desarrollo personal, por qué es necesario a la hora de relacionarnos, por qué es tan importante relacionarse con el entorno a partir de conocer quién soy. Desde el comienzo de este programa, El Arte de Relacionarnos, yo te conté cuál era mi visión, ¿te acordás? Vivimos en un mundo de relaciones, nos relacionamos con nosotros mismos, nos relacionamos con otros, con otras personas, más cercanas, más lejanas, en nuestros afectos, con nuestros entornos, hasta llegar a la relación metafísica con aquello que creemos que es Dios, según sea nuestra cosmovisión o la visión que tengamos de la creación del universo. Bueno, para mí toda la existencia se basa en relaciones. Vivimos en un mundo de relaciones y nadie nos enseña cómo relacionarnos conscientemente, sino que se va dando un proceso así involuntario a prueba y horror, porque en realidad, fue un buen lapsus, vivimos horrores a veces en los afectos y las relaciones, ¿no? Y si hubiésemos sabido algunos detalles, algunas cuestiones, posiblemente hubiera sido más fácil. Por ejemplo, si hubiésemos conocido esos mandatos ciegos que tenemos en el alma y que muchas veces nos llevan a conflicto. Bueno, así vamos aprendiendo, ¿no? A prueba y error. Y esos errores son los afectos generalmente más preciados, a veces en nuestra salud. Bueno, hay también un tema con esto de los errores y con las vivencias que nos llevan a cierta sabiduría. Sabiduría en la experiencia que nos permite crecer más allá de las circunstancias. Hoy te traigo y me gustaría que charlemos sobre las expectativas y las decepciones, paradigmas de cambios, expectativas y decepciones. ¿Por qué? Porque a la hora de relacionarnos con nosotros mismos y con los otros, es fundamental saber qué es cierto, qué es ilusión, qué es fantasía, qué es realidad, cuáles son mis expectativas, si están acordes a la realidad, y cuáles son las decepciones, frutos de desengaños, o mejor dicho, de autoengaños. Surgieron estas preguntas y me surgió esta inquietud en una sesión que tuve hace muy poquito, con mi osteópata. Bueno, un ser maravilloso que abre espacios en mi cuerpo para que yo pueda escuchar aquello que se congeló y que no deja que mi vida interna fluya libremente. Te pongo en contexto. ¿Por qué? Como ya sabes, siempre te digo que contextualizar es fundamental. ¿Por qué? Porque ya Molière lo decía, las respuestas correctas en contextos equivocados nos dan soluciones equivocadas. Y entonces vamos a contextualizar. Y de paso te cuento un poco esta historia. Hace algunos meses empecé con un dolor en la cadera derecha que se volvió bastante molesto, me dolía todo el tiempo, sentía que realmente que me incapacitaba en mi estar cotidiano, porque tanto el moverme me molestaba como el quedarme sentada, cuando manejaba era un calambre por la pierna, la verdad es que realmente me molestaba y mucho. Hacía poco que me había mudado. Yo regresé a mi casa original, a la casa grande, en donde crían mis hijos, en la casa en que estoy, ¿no? Pensé que los esfuerzos de la mudanza, que lo emocional de volver a esta casa, me estaba removiendo cuestiones y entonces me estaba afectando a mi andar, a mi avanzar. Bueno, ¿viste todas esas cosas que pensamos cuando, que son cosas de superficie, ya te vas a dar cuenta, cuando buscamos causas que nos den una posible solución? Bueno, así inicié este tratamiento y siempre he trabajado mucho, mucho en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es básicamente el vehículo de la tarea, ¿no? Bueno, las sesiones que estábamos haciendo, las intervenciones realmente de este terapeuta fue volviendo a temas que estaban resueltos hacía mucho tiempo, que los había trabajado en terapia, pero sin embargo alguna resonancia tenían en la fascia profunda en donde circula la vida, ¿no? Es así que mi cadera ha ido mejorando ampliamente. Pero en la última sesión, que es la que esto ha sido todo el contexto a cuento de la última sesión, me apareció algo muy interesante para compartirte. ¿Por qué? Porque más allá de las historias que uno alberga en el cuerpo o en la psique o en el alma, hay un proceso aún más profundo de interpretación de esa historia y de lo que me está pasando. Estaba en mi sesión con mi terapeuta y él toca el abdomen y la fascia en la zona de la panza, el hígado y toda esa zona del psoas delantero y me pregunta qué palabra siento ahí y yo le digo decepción. Entonces él me contesta, para mí es expectativa. Y en ese momento yo le dije una frase surgida literalmente de las profundidades de mis vísceras, desde un entendimiento profundo, frase que te la voy a contar recién al final de este programa. Salí de esa sesión con una pequeñísima, casi por arte de magia, casi nada de molestia, solo era un resabio sordo que yo interpreté como parte de todo lo que se había movido. Con los días surgieron preguntas, inquietudes. ¿Qué es expectativa? ¿Qué es una decepción? ¿Y cómo podemos lidiar mejor con esto, que son sentimientos profundos de un ser humano y que siempre van a surgir cuando nos relacionamos? Expectativa, según el diccionario de la Real Academia Española, es la esperanza o la posibilidad de conseguir una cosa. No se trata de una simple ilusión, sino de un hecho probable con un fundamento, un hecho probable al futuro con un fundamento. La expectativa también se puede entender como la aspiración que tenemos cada uno de nosotros a cumplir algún determinado propósito o algún objetivo. La amiga Wikipedia dice sobre la expectativa que en caso de incertidumbre, la expectativa es el supuesto más probable que se considera que puede suceder eventualmente, lo más probable, lo más posible. Una expectativa, entonces, es una creencia que está centrada en el futuro, que aún no está siendo, y puede ser o no realista. ¿Por qué? Justamente porque no está siendo. Al investigar, me puse a investigar un poco sobre este tema, me encontré con algunos que piensan, muchos autores, que las expectativas, lejos de ser un motor para el movimiento de la vida, o para alcanzar el objetivo y el éxito, como lo ve Wikipedia, era un lugar o un espacio fuente de estrés y de ansiedad inagotable, ¿no? Porque muchas veces las expectativas que tenemos nos alejan de la realidad y así nos encontramos de lleno con la frustración y, por supuesto, con el estrés. Pero por otro lado, Por otro lado, también es inevitable tener expectativas acerca de algo o de alguien. Cierta seguridad sobre nuestra vida o hacia el futuro nos está dando eso que sabemos que esperamos como un resultado, ¿no? Es más, tenemos a su vez expectativas hacia nosotros mismos, en nuestras maneras de ser, cómo debemos comportarnos, qué tendremos que aspirar o no. Hay expectativas que son un elemento clave para la hora que nos vamos a relacionar con los demás, sobre la imagen que nosotros tenemos de los otros y de nosotros mismos. A través de estas expectativas nos vamos aferrando a cómo deberían ser las cosas o cómo sería lo esperable que ocurra. Y así vamos encerrándonos en una sola posibilidad. Ese es el problema. El problema es cerrarnos a una posibilidad única y probable y a una acción y única acción esperable. Para profundizar un poquito más, hay expectativas, decirte que hay expectativas que son culturales, aquellas que compartimos con nuestro grupo, con la sociedad, y en estas expectativas tiene mucho que ver nuestros grupos de pertenencia, lo que está aceptado, y si yo cambio algo de ahí, por supuesto que corro el riesgo a ser excluido. Por lo tanto, nos adherimos a ciertas expectativas sin darnos cuenta y nos adaptamos también a nuestro grupo de pertenencia. Entonces, fíjate, que esto puede darse de una manera consciente o inconsciente, pero fíjate que hemos hablado durante casi este año y pico, no sé si damos un año o dos, la verdad que ya me perdí de cuánto tiempo estoy contigo en mantra, hemos hablado muchas veces de las imágenes que nos limitan. Una expectativa se vuelve algo que nos bloquea cuando se vuelve una imagen que nos limita. A veces hacemos al otro a nuestra imagen, hacemos a las situaciones a nuestra imagen, nos relacionamos con imágenes que tengo de mí, imágenes que tengo del otro, imágenes de lo que espero, y vamos perdiendo un contacto con la realidad de lo posible y de lo que realmente está siendo. Ese es el punto del tema de la expectativa como imagen que nos hemos creado y que está cargada de expectativas. En el caso de las que tengo conmigo misma, se llaman autoconceptos. Y esos autoconceptos son como grabaciones culturales que han quedado de las creencias de la familia, de nuestros padres, de nuestros amigos. Bueno, todo esto que se ha esperado también de nosotros y que influye inevitablemente, como así también lo que nosotros esperamos y exigimos de otros y de nosotros mismos. Antes de definir decepción, veo que ya me está llegando algún mensaje tuyo. Me voy a detener para leerte. A ver qué dice. Dori Elena, buenas tardes, Dori Elena, desde ya. Buenas tardes, Venezuela, te estoy saludando, Dori Elena, bonita. Qué placer saber que estás ahí. Vamos a definir ahora decepción. ¿Qué es la decepción? Bueno, en el diccionario dice que es un pesar causado por un desengaño. Escucha esto, un pesar causado por un desengaño, que es reconocer que algo como verdadero y después haber creído lo contrario de esa cosa. Es decir, yo creía que una cosa era una cosa y después me doy cuenta que es otra. También, citando a la amiga Wikipedia para ser congruente con la expectativa, me encuentro que cuando pongo decepción, Wikipedia aclara que no debe confundirse con el engaño, que la decepción es un desengaño. ¿Por qué? Porque es la acción o conjunto de palabras de acción, que es un engaño. Perdón, me vuelvo, ¿qué es un engaño? Esto es importante. ¿Por qué desengaño? Porque es algo que ha partido de mí. Si fuese solo un engaño, es que la acción de otro, o lo que otro había prometido, o lo que otro había convenido conmigo, no está. Es decir, alguien me hace creer algo que no es verdad, y yo digo, estoy siendo engañado, ¿no? Pero la decepción es un pesar causado por un desengaño, es un sentimiento de insatisfacción que me surge cuando no se han cumplido mis expectativas sobre un deseo, sobre una cosa, sobre un hecho o una persona. Entonces, El tema de la decepción se forma de unir dos emociones primarias, que son la sorpresa y la pena. Fíjate que en el caso de la expectativa, no es una emoción. La expectativa es una creencia. En cambio, la decepción es una emoción de la sorpresa y la pena. Si la decepción perdura en el tiempo, puede haber una depresión, puede haber mucha frustración, es fuente realmente de un estrés psicológico. Entonces, la decepción es una emoción dolorosa que se despierta en nosotros al no cumplirse una expectativa. Expectativa que hemos construido generalmente en torno al comportamiento de otro, a una relación, a una situación o quizá en el comportamiento mío propio. De esta forma, una decepción siempre va a ocurrir tras esperar algo concreto y que he depositado en una ilusión en ello. Cuando eso no sucede, y me decepciono y me frustro. Y si no sucede de la manera que yo quiero, de la forma que esperaba, también va a haber decepción, tristeza, desilusión, sorpresa, pena. Entonces la decepción es un proceso interno y sucede cuando nosotros no nos estamos relacionando con las personas o los hechos como son. Es decir, cuando yo me relaciono con las imágenes que tengo, con las expectativas que armo, posiblemente en algún momento tenga un desengaño que tiene que ver con que yo no me he relacionado con la realidad, sino con lo que yo creí que el otro era, con lo que yo pensé que la situación podía ser, o lo que es peor, con lo que yo quiero que la situación o el otro sea. Generalmente, la decepción suele ir acompañada de otras emociones, esta que te acabo de contar, ¿no? La frustración, la tristeza, el enfado, el enojo, la rabia, o el hecho de sentirse engañado por el otro, desilusionado por el otro, y en realidad el otro no te ha hecho nada, porque esa es la distancia o la diferencia o la discriminación entre decepción, que tiene que ver con un desengaño, y una traición o un engaño. ¿Qué es importante en todo esto? Es importante ser consciente realmente de lo que te decepciona. No es el otro, la situación, el acontecimiento en sí mismo, sino la expectativa previa que tenías que podía suceder en esa relación, que podía ser esa persona, o quizá que vos fueras ante eso que ocurre. Y este aquí, que las expectativas no se dividen en buenas o malas, pero sin embargo tienen una trampa. ¿Qué trampa es la que tienen las expectativas? Que si no las chequeamos, puede que nos lleven a una decepción o a un desengaño. Y ahí está la señora decepción, y es muy desesperante. ¿Por qué es desesperante una decepción? Porque estamos a merced de algo que por hallarse fuera nuestro, no tenemos ningún poder para cambiarlo. Ese es el punto. Sin embargo, si nosotros estamos realmente atentos a nuestras expectativas, que sean más acordes con los hechos y la realidad, no le pediríamos peras a un olmo y no insistiríamos en que un olmo, o enseñarles a un olmo, que nos dé peras. Menos aún que nos embarcaríamos en movimientos de fracaso y en espacios en los que ya no tenemos ningún poder de acción. Hay muchas veces que las relaciones han terminado y tenemos las expectativas de continuarlas. Hay muchas veces que hemos conocido a una persona así, siendo A, y nosotros hemos insistido en que esa persona sea B. ¿O cuántas veces estamos esforzándonos en algunas cuestiones que ya o acabaron o no era ese nuestro lugar? Y esta irrupción que hace la decepción es una gran posibilidad de volver a tomar nota de por dónde era y dónde la vida vuelve a poder fluir. Quizá posiblemente tengamos que llorar y hacer un duelo ante lo que terminó, o quizá posiblemente tengamos que rever desde dónde yo estoy parándome ante mis experiencias y ante mi gente, ¿no? Ante los otros. Porque te repito, la decepción es un proceso interno que sucede cuando no nos relacionamos con las personas y los hechos tal como son, sino que creemos que son tal y como nosotros queremos que sean. Sucede. Y contame si alguna vez has tenido expectativas, si te has sentido decepcionado. Contame ahora cómo te ha ido con este tema a vos. ¿Qué decepciones de pronto has tenido? ¿Cuánto tiempo las has luchado? ¿Cuánto has querido forzar la cuestión? Ahora bien, quiero hacerte una salvedad en esto, porque sucede que muchas expectativas no solo están basadas en mi mundo interno de valores y creencias personales. En general, todas las expectativas se basan en mi mundo interno, son las que me constituyen como persona, ¿no? Y que tengo en consonancia de mis experiencias que también son internas, o cómo yo veo el mundo, o cómo yo filtro e interpreto. Por ese motivo, en este proceso entran juegos factores como idealización, factores como fantasías, proyección, el deseo, la necesidad. Eso es cierto y es bueno trabajarlo para limpiar los filtros con los cuales yo me relaciono con la realidad que me toca y entonces así me decepciono menos. Pero quiero hacerte la distinción. Hay una diferencia. La diferencia es cuando hay un acuerdo. Cuando hay un acuerdo, cuando yo he convenido con otros o con las relaciones, las otras personas realmente pueden hacer que sintamos una frustración o una tristeza con su actitud. Y a veces nos podemos llevar una desilusión grande, una desilusión por amor, una desilusión con una familia, con un familiar, con una amistad, con una situación, con lo que yo esperaba de la situación, debido a que el otro tiene una mala actitud ante nosotros. Eso también hay que traerlo a la luz, porque si no pareciera que vamos a caer en la expectativa y la fantasía que todo depende de mí. Y no todo depende de mí. Yo puedo hacer muchísimo trabajo interno, pero sin embargo me relaciono con otros que quizás no lo están haciendo y que piensan diferente y que ven diferente la vida, ¿no? Entonces, hay situaciones que no las esperábamos. Y de ahí está la sorpresa y la pena también en esas situaciones. La realidad es que en muchas ocasiones todos nosotros podemos haber dañado también a otros. Vos, yo, todos. Todos podemos haber sido, no haber sido lo que los demás esperaban de nosotros. Y esto es porque experimentamos ciertas creencias. Pero cuando hay un vínculo fuerte, cuando el vínculo hay con confianza en la otra persona, cuanto más confianza hay y más concreta es la relación, en definitiva la expectativa, el acuerdo que tenemos, va a ser mayor el desencanto, la tristeza y la ruptura si no se llega a cumplir esa expectativa. ¿Por qué? Porque en esta expectativa había una posibilidad de futuro que estaba basada en algo que se había acordado, en algo que ya era mutuo. Y entonces, en ese caso, ya no podíamos hablar de decepción por desengaño, sino de engaño o traición. Y es bueno tener en cuenta esa distinción para no ser solamente intrapunitivos y poder equilibrar también las relaciones. Mientras que la decepción es el desengaño de algo que yo me imaginé, esperaba, creía y que ahora no es así. Esta distinción es muy importante porque cuando ocurre una decepción por traición o por engaño, tenemos que ir y hablar con esa persona y expresarle nuestra frustración, nuestra tristeza. Puede que el otro no se haya dado cuenta de lo que hizo. Y entonces ahí se abre la posibilidad de recomponer la relación y se abre la posibilidad de crecer en confianza, porque si yo voy y te digo que estoy desilusionada con esto, que no lo esperaba, que no era nuestro acuerdo, el otro puede traer a luz que quizá no se había dado cuenta, puede ver cómo recomponer e iniciamos la relación desde otro lugar. También porque es mi obligación pedir la reparación y también es mi trabajo decir hasta acá cuando esa relación ya no va a más. Todo lo que está en el margen de mi poder de acción es necesario llevarlo a cabo cuando he tenido alguna sensación de engaño o traición, ¿no? No quedarme en el resentimiento hacia el otro, sino dejar en cero todas las relaciones y las situaciones. ¿Por qué? Porque me va a dar la posibilidad de aprender de eso que pasó. Me va a dar la posibilidad de saber que quizás yo me desubiqué y me puse a tiro, o me va a dar la posibilidad de empezar a aprender que quizá di de más, o quizá no di lo suficiente, o que no fue claro el acuerdo, o que tenía yo expectativas de que el otro entendiera algo que yo pensaba y que nunca dije. ¿Te pasó alguna vez? Bueno, todo eso tiene que ver con que en el momento en que yo me sienta engañado, traicionado, yo pueda ir a plantear al otro o a la situación que realmente algo tiene que cambiar. A veces las relaciones se recomponen y, como te digo, crecen en confianza. Ahora, cuando he tenido una relación prácticamente unilateral y no había ni siquiera un acuerdo, y ni siquiera, sino que yo lo he armado en la fantasía, me he empezado a relacionar con las imágenes que yo tenía de la situación, ahí tengo que agarrar amarras como los pescadores, traer la tanza y decir, bueno, chiquitos, vamos a ver qué es lo que de mí ha enturbiado esta visión, qué filtro equivocado he usado, qué es lo que hay que aprender. Y a veces hay mucho para aprender. Te voy a contar ahora la frase que me surgió de comprensión en aquella sesión. ¿Te acordás que te dije que me preguntó qué palabra hay acá? Y yo dije decepción. Y él me dijo, a mí me suena expectativas. Y siguió trabajando en mi cuerpo, en el psoas, en el hígado. Y entonces lo que dije fue lo siguiente. Somos tan necios en querer mantener nuestras expectativas que insistimos en nuestras decepciones. Porque ahí, ¿qué me di cuenta? Me di cuenta realmente de mi necedad, de mi insistencia en mantener mi expectativa, mi creencia, mi ilusión, mi pedir peras a un olmo, el insistir en una relación que hacía, pero décadas, que estaba acabada y que yo seguía insistiendo, que una relación que te diría que jamás fue una relación, ¿no? Sin embargo, mi necedad me hacía estar en ese lugar y me hacía insistir en mi decepción, en mi desengaño. La insistencia de la decepción estaba trabada ahí en la fascia de mi panza, en el centro de mi ser. Eso me di cuenta de la profundidad de ese trabajo. E internamente en ese momento, miré a quien yo le había depositado la expectativa y le dije, lo siento, recién ahora te veo como realmente sos y entonces te puedo liberar. Te puedo liberar de mis imágenes, te puedo liberar de mis expectativas, te puedo liberar de mi ilusión. Y surgió la liberación de la vida congelada en mí en ese momento. Las personas no somos específicamente una cosa acabada de determinada manera. Nosotros estamos en una constante evolución, gracias a Dios, hasta el último suspiro. Y existen muchísimos factores que influyen dentro nuestros en cómo nos comportamos, en las decisiones que tomamos, en cómo miramos y estipulamos y decretamos que es el mundo. También nuestra experiencia, lo que vivimos, lo que aprendemos y todas las situaciones por las que pasamos son una gran, gran oportunidad para ir modelándonos y dándonos formas y también chequeando nuestras expectativas. ¿Qué expectativas tenés sobre vos? ¿Qué expectativas tenemos sobre nosotros a cumplir? ¿Qué expectativas les ponemos a los demás a fin de que nosotros podamos ir a espacios más coherentes con la realidad y con lo que es? También la posibilidad de decir que no, porque a veces cumplimos expectativas que no nos animan a decir no, hasta acá llegó, hasta acá es el tiempo, hasta acá puedo dar, hasta acá tomo. Bien, en realidad la idea es poder ser más equilibrados, lo más equilibrados posibles. Y en este aprendizaje, esto que te estoy contando es una invitación para que podamos estar más atentos al presente, ¿no? Experimentar en este presente aquello que me sucede de tal forma que yo pueda dejar al lado estas expectativas y que pase lo que pase, yo pueda aprender a vivir con menos decepciones, con menos frustraciones en mi cuerpo y en mi alma. De eso ha venido este análisis de las expectativas y yo te invito a que agarres ahí un lápiz, un papel, como hacíamos siempre que trabajábamos en nosotros. Chequea dónde hay una decepción y empieza a hilar dónde te has engañado, a dónde has forzado una situación, qué expectativa, qué, si realmente era real. Y vas a poder empezar a separar las decepciones que tienen que ver con autoengaños, a separar de los verdaderos engaños y traiciones. Y vas a poder elegir conscientemente más tus relaciones, cómo te relacionas también con vos mismo. Voy a leer qué me están diciendo. María, Juan Carlos, hola, Juan Carlos desde México, ¿cómo estás? La semana pasada mi esposa le hizo cambios en su recámara de su mamá por unos muebles nuevos que compró mi esposa y el lunes amaneció con tos. Parece que no le gustó el cambio que hizo. Juan Carlos, bueno, mira, a veces tenemos la expectativa de lo que vamos a hacer le va a gustar al otro, ¿no? Yo te diría que es importantísimo preguntar y preguntar qué es lo que el otro necesita. Esto es fundamental porque yo pienso que tal cosa te va a hacer bien y tal otra va a ser mejor. Y de pronto estoy en el espacio de otro, ¿no? Bueno, y si le dio tos, yo te diría que quizá había algún secreto que fue tocado en el cambio de muebles. Hola Carlos Quispe, buenas tardes, veo que me comentas siempre mis estados y los de nos, gracias. María Isabel desde Miami nos estás escuchando, muchas gracias. Chicos, gente querida, ¿qué tal si nos escriben? Yo les voy a pedir que me escriban a nosecba@gmail.com, que es nuestro email, y que me escriban también al WhatsApp de Nos, que es 54351-3200. Que me dejes cuestiones de tu interés o que me cuentes casos que yo pueda traerlos y ver cuál es el movimiento que nos pueda llevar a desenredar esto que está en el conflicto. Yo estaría feliz de que lo hagas, de que me mandes todo lo que me quieras escribir. Así que ahí estamos. Estamos también abriendo todas nuestras actividades 2023. Te sugiero que veas, sobre todo en nuestra plataforma www.nosacademia.com, el CICIE. Es un programa de un año de transformación. Están abiertas las inscripciones, empezamos en marzo. De cara al futuro, recién empieza en abril para que aprendas sobre Hellinger y la mirada profunda hellingeriana para que la puedas llevar a tu día a día y por supuesto los talleres de constelaciones familiares y algo más del arte de relacionarnos, que en enero hay talleres porque ahora noviembre los cupos están llenos. Saludos desde Montevideo, gracias Vinicius, beso grande y en realidad es inspirarnos a no temer, gente, la pregunta. Tememos preguntarnos a nosotros mismos. Sin embargo, cuando yo me pregunto, cuando puedo hacer indagación sobre mí, esa introspección es directamente proporcional a la salud que puedo tener en las relaciones. No perderme en el afuera, sino esta indagación. ¿Es mi expectativa? ¿Es un autoengaño? ¿Es un desengaño? ¿Será que esto estoy proyectando algo que le pedí a mi mamá, a mi papá o una creencia? ¿O será que realmente el otro está fallando al acuerdo que hicimos? Maravilloso que te sirva. Y ahora, ¿con quién vamos? Ahora vamos, como siempre, a las curiosidades con José. Hola, José.
Hola, Lau. ¿Cómo va?
Ahí.
Ahí escucho, me moví la camarita, perdón. Ahí estamos. Muy bien, ahí escuchando atentamente lo que hablabas, ¿no? Y sí, ¿cuántas veces nos decimos cosas que no son realmente las que son?
Sí, ¿y cuántas películas?
No nos damos tiempo, claro. No nos damos tiempo a pensarlas, a repensarlas, a sentirlas.
O a contactarlas con la realidad, decir, bueno, ¿viste ese cuento? Bueno, el extremo más loco de la expectativa es ese cuento que hay un señor en la ruta que se le pincha la goma y no tenía el gato para cambiarla, el coso para subir el auto, ¿no? Y entonces sale caminando, era de noche, ve una luz allá a lo lejano y va diciendo, ay, bueno, les voy a contar que me quedé sin repuesto, que necesito cambiar la goma, que si me pueden ayudar, que si tengo el gato, no me van a querer ayudar porque en realidad esta gente va a pensar que vengo de noche a robarles, no, sí me van a ayudar. Bueno, y estaba en este diálogo interno de que sí, de que no y de que sí, que no, y cuando le abren la puerta le dice, pero perdete el gato, y en realidad nunca ni siquiera pidió. Eso pasa con muchas expectativas, nos hacemos una película, ¿no?
Sí, tal cual, así como vos decís.
Bueno, yo en lo que contaba recién, en este trabajo de la panza, yo tenía guardada una decepción que la he mantenido en muchos años del tiempo, que ha sido un flor de autoengaño y que realmente en ese instante de poder darme cuenta que fue una recuperación de poder, por eso una liberación cuando uno libera también a los otros de la expectativa que tiene. Así que por eso lo quería compartir y me inspiré en una vivencia de ahora. Curiosidades. Vamos
bueno,
a las curiosidades.
Bueno, hace unos programas atrás yo te había traído un artículo sobre la inteligencia artificial.
Uh-huh.
Y ahora lo que sí te traigo es algunas aplicaciones en diferentes áreas.
¿Te acordás que habíamos hablado justo, perdón que te interrumpa, ¿te acordás que en ese momento yo te había dicho que había ido a sacar un carnet de conductor y que en el CPC, en la municipalidad, una mujer hablaba y yo decía, estoy en una película futurista, pensaba yo, en cualquier momento cruzan por el aire los ¿cómo se llama? Los móviles.
Sí, bueno, algo así, es algo así. Es algo así. Uno de los campos donde se aplica la inteligencia artificial es, por ejemplo, en la publicidad. Y ahí se usa con el fin de optimizar las campañas de marketing digital, lo que vemos en las redes más frecuentemente, ¿no? Y se hace a través del algoritmo, de la utilización del algoritmo, que son dirigidos a identificar todas las necesidades de los consumidores o de los potenciales consumidores con el objetivo de mostrar justamente los spots publicitarios que pudieran resultarles más interesantes, ¿no?
Perdón, José, eso es que cuando te ponen varios me gusta en los 10 primeros minutos pasas a un escalón como de más difusión para que más pongan y entonces pasas a tener más me gusta y te difunden más y se viraliza más. Eso es.
Eso pasa en las cuentas que son personales, ¿no? Pero cuando uno contrata, por ejemplo, dentro de una plataforma, por ejemplo, Facebook, paga una publicidad, ¿sí? Esa publicidad trabaja a través de algoritmos que están justamente dirigidos eso conoce a su público, digamos. Sabe a las personas que vos le das me gusta, esas personas a qué se dedican, qué venden, qué publicás, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con respecto a eso, ellos te van a poner a vos en tu feed, publicidades afines. cosas que a vos, que ellos saben que a vos te van a interesar y que vos probablemente las puedas comprar, ¿no?
Impresionante.
Sí. Es como una especie de monitorización en tiempo real del tráfico ese online, ¿no? Y del perfil, esto que te contaba recién, de cada navegante. Y esto ayuda a optimizar el proceso de selección de los diferentes espacios en los que mostrar estos productos o servicios que se pretenden vender, ¿no? Y el fin este, como te decía recién, es que el mensaje llegue oportunamente a la persona más adecuada en el momento adecuado también. Y eso va a acelerar el proceso de persuasión para que la persona realmente compre un producto, ¿no? Y esta forma de inteligencia artificial está siendo también objeto de críticas muy importantes porque se considera que vulnera la intimidad del usuario, ¿no?
Claro, porque es como que vos tenés, a ver, si yo fuese usuaria y vos sos la inteligencia del algoritmo, así se llama, ¿no?
Sí.
Vos tendrías que saber datos privados míos para poder hacer ese filtro de dónde llega cada cosa y cada quien en ese, en este tránsito que hay en el internet. ¿Sería así? ¿Lo entendí bien?
Exactamente así. Y
esa es
por
la inteligencia
eso,
artificial ahí.
Claro, ese es el trabajo de esos algoritmos. Y justamente por eso que vos contabas es que hay unas leyes de políticas de protección de datos que te obligan, que obligan a las redes a advertir a los usuarios, ¿sí? Que se pueden usar sus datos, sus imágenes, que hay cookies, que las cookies son como también unas especies de programitas que se descargan junto con algunas páginas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es que estar atento ahí a todo lo que uno acepta por las redes. Otro de los espacios donde se utiliza la inteligencia artificial es en el transporte. Y el propósito de usar la inteligencia artificial en este área es aumentar la seguridad, por ejemplo, de los pasajeros en los vehículos.
Y así como eso.
Sí, y también de los transeúntes que se encuentran alrededor durante, por ejemplo, cuando estamos manejando un auto. O incluso también regular el uso de las vías que se habilitan para eso. También se puede utilizar en el caso del transporte para reducir la contaminación ambiental, etcétera, etcétera. Y se está empezando a implementar en el área de transporte sistemas de navegación autónoma para toda suerte de vehículos, y no solo, por ejemplo, donde se usa mucho en aviones, donde se usa desde hace un tiempo, porque, por ejemplo, en los aviones los pilotos, el piloto solo asume el control del avión, del aparato en el despegue y en el aterrizaje, o cuando, por ejemplo, hay una situación climática que lo requiera, ¿no? Y en esos casos,
pero en piloto automático.
Exacto. Y en esos casos, una sucesión de algoritmos orquestados por una unidad central es la responsable de procesar ingentes volúmenes de información sobre la posición donde esté el avión en el espacio, ¿no? Y lo que el espacio también contiene, para así tomar decisiones, con mucha mayor velocidad y precisión que cualquier ser humano. Eso es muy loco. Y también se utiliza herramientas informatizadas para, por ejemplo, gestionar el volumen del tráfico en las carreteras o en las autovías. También se controlan las condiciones ambientales, se predicen atascos a partir de la información del contexto, ¿no? Y se procesan estadísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una de las cosas es en el Google, si vos buscas una dirección, por ahí te dice, hay tanto tráfico en esta zona, o te
sí,
puedes tardar.
Te estaba por preguntar por el Google Map, que viste que eso es inteligencia artificial, porque hasta podés ver tu casa, ¿eso es inteligencia artificial?
Exactamente, exactamente. Otra de las áreas es las finanzas, la economía, y la inteligencia artificial en esta área sigue considerándose una de las tecnologías que están apenas creciendo, ¿no? En auge, pero creciendo, y últimamente únicamente hay un 25% de las entidades que operan que no contemplan el uso de la inteligencia artificial. Y la utilidad más común hoy en día es la detección, por ejemplo, de fraude fiscal o de la gestión de patrimonios, ¿no? Y bueno, mal que mal, esto también se va extendiendo hacia las, por ejemplo, las finanzas personales, por ejemplo, la solicitud de préstamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un área en la que todavía falta un poco de que crezca.
Eso sería como un cruce de datos. La inteligencia sí. artificial podría entenderse así.
Trabaja con datos, exactamente. Sí. Ajá. Y una de las áreas que me pareció una de las más importantes, hay más, pero esta me parece muy importante para comentarla, es el área de la salud.
Iba a decir yo, a nivel de la salud, impresionante.
Exactamente, exactamente. Y es muy actual el trabajo de la inteligencia artificial en esa área. Por ejemplo, existen tecnologías que están diseñadas para la detección de primeros o sucesivos episodios psicóticos a partir de datos que se extraen de las resonancias magnéticas funcionales y tienen mucho éxito. El éxito de estos aparatos es de hasta un 80%. Sí, y que supone claramente un hito en la historia de la salud mental, ¿no? En los últimos años también se está cuestionando la utilidad de estas técnicas en la neuroimagen, por lo que se trata de un uso que está como sometido a la reflexión. Y en otro lado de la salud también se empiezan a hacer uso de las redes sociales. La ingente cantidad de información que tienen las redes pueden llegar a volcar como indicadores predictivos de patologías físicas y mentales. Por ejemplo, el uso más común está dirigido a la detección del riesgo suicida y trastornos de estado de ánimo, aunque también se prevé que con la mejora de la gestión de los datos, ¿no? Pueden llegar a extenderse a otras circunstancias de la salud. Y si bien el ámbito de la salud mental es todavía hay las incursiones de la inteligencia artificial es muy escasa, en la medicina es otra historia la que se cuenta. Desde hace algún tiempo.
Disculpame, sí. en esto de la inteligencia artificial, ¿entra también, por ejemplo, el tema de la robótica?
Sí, sí, sí.
Porque viste esto de hacer prótesis, se me está ocurriendo mientras hablas de lo de la salud, prótesis que pueden estar accionándose de otra manera no rígida, por decirlo así, por la inteligencia robótica.
Sí, puede ser, por ejemplo, que a través de inteligencia artificial, a través de algunos algoritmos, por ejemplo, una prótesis tenga alguna sutileza para el movimiento, etcétera, etcétera. Y tiene que ver con el uso, porque la inteligencia artificial lo que hace es aprender a través de datos, ¿no? Hay como mucha información y la inteligencia artificial aprende por ensayo y error. Entonces se pueden pulir los aspectos, por ejemplo, de la robótica, claro que sí.
Claro, es decir que la inteligencia artificial, para entenderla, para ver si la entiendo bien, sería como esa capacidad que tiene la máquina, porque es artificial, de poder filtrar, procesar, gestionar los datos y dar una información cierta y utilizar esa gestión de datos para algo. Por ejemplo, exacto, podría ser usada en un banco para ver estadísticas sobre deudores que tengan, o podría, desde eso básico, a dónde vendo San Facebook, o puede ser también utilizada en cuestiones, como vos decías, económicas, financieras, políticas, o en el Google Map. En el Google Map, yo creo, y el GPS debe ser el uso de inteligencia artificial puesta ahí en la cara.
Totalmente, totalmente. Es muy amplio los sectores donde trabaja la inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, me faltó nombrar la educación y la industria, sí. Pero hay muchos más. Y en cuanto a la medicina también, ¿no? Hay un montón de esfuerzos que se están haciendo a través de estos conocimientos para mejorar mucho nuestra salud, por ejemplo, interactuando, dándonos indicadores sobre el estado de nuestro propio cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera.
Vos sabés, José, que hoy sacaba, no, lo tengo aquí el libro, saqué un libro que se llama Amor Líquido, para el Conversando con Maestros. Este libro lo compré En el año, espérate que quiero ver, año 2006, ¿no? 2008. 2006-2008. Habla de la fragilidad de los vínculos humanos a través de lo que estaba sucediendo con el teléfono, el celular, internet. Por eso me estoy acordando lo que está diciendo. Vos sabés que yo lo leía y en 10 años, es decir, un libro de 10 o 12 años, es totalmente de modé lo que dice. Porque lo que plantea es el inicio del internet, en donde nos conectábamos virtualmente, en donde se perdía el contacto físico. Habla del celular de una manera que uno dice, si viviera, o me imagino que esta persona vive, pero había que reescribir y actualizar este libro. Y esto lo traigo porque en 10 años es tal el avance del internet, de las redes, de esta inteligencia artificial, que todos estamos aprendiendo esto que estamos haciendo. ¿Quién sigue a ocurrir de que vamos a estar con los oyentes tan cercanos, dando y mirándonos a la cara, vos en tu casa, yo en Córdoba, y Jimena como operador en Buenos Aires, y nos están escribiendo de Miami y demás? Y creo que esto tiene que ver con esa inteligencia artificial también, en cómo ha crecido las comunicaciones, y todo esto que hace el internet y que hace otra manera de vivir. Has visto que las carreras hoy en día, las más buscadas, van a ser justamente las que tengan que ver con esta inteligencia, ¿no?
Totalmente, sí, la programación está en auge y es una de las cosas también que nos resuelven bastante la vida.
Y viste cómo los chicos nacen ahora, manejan absolutamente todo, impresionante. Nacen esto de que las memorias epigenéticas y cómo se transmite cultura a través de la epigenética, los niños nacen con un chip ya incorporado de cómo manejar algo que la gente de mi edad lo tuvimos que aprender. Bueno, qué hermoso tema que nos has traído, José. Yo tengo un cuentito corto, nos quedan 2 minutitos, muy, muy chiquititos, pero lo quiero traer porque me gustó, lo voy a grabar, lo encontré, estamos haciendo con José un ciclo que se llama Conversando con Maestros, en donde te leo pedacitos de algo interesante. Y me encantó para cerrar. Y dice, ¿cuándo se formula una pregunta? Nasruddin se reunía con sus discípulos una vez a la semana para realizar ciertos ejercicios espirituales. Entre ellos había algunos que le formulaban constantemente preguntas. Debido a la forma y al tiempo inapropiado de muchas de ellas, Nasruddin un día les dijo, hay 3 cosas nocivas en la mente que un discípulo aspirante debería tener en cuenta antes de formular una pregunta. Primero, que él cree tener derecho a preguntar. Eso ya es una expectativa, ¿no? Segundo, que él cree tener todo el derecho a recibir una respuesta. Esa es otra expectativa, ¿no? Y tercero, y lo peor de todo, es que él cree estar capacitado para comprender la respuesta. Hay otros niveles donde un estudiante puede tener derecho a preguntar y también derecho a recibir una respuesta y estar capacitado para entenderla. Generalmente, cuando esos niveles son alcanzados, no le es necesario formular ninguna pregunta. Me encantó este cuento porque cuántas expectativas nos hacemos de lo que debería ser o no, cuántas decepciones nos llevamos, y nosotros te esperamos con el José el viernes que viene a la misma hora por el mismo canal. Gracias a todos por estar ahí, gracias a Jime, nuestra operadora. Voy a ver si llego a tener alguna otra pregunta, creo que no. Y entonces, gracias a todos. Nos vemos. Chao.
Para comunicarse con Laura, puedes hacerlo al WhatsApp de Córdoba, Argentina. +54 351 3200 987. Email nouscba@gmail.com. Búscala en sus redes, Facebook, Knows Relaciones Humanas, Instagram, Knows-Mundo-D-Relaciones, página web www.knowsacademia.com. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.